el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 12 de febrero. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Gran victoria la del Real Madrid en Manchester, la primera en su historia en ese estadio. En medio de una defensa totalmente alternativa a causa de las bajas, volvió a dejar impronta de muy buen central Raúl Asencio. Marcó Mbappé, marcó Bellingham y Vinicius fue elegido como mejor jugador del partido. Entre los cuatro de arriba, incluyendo a Rodrigo, suman ya 62 goles y 33 asistencias en lo que va de temporada. Una barbaridad. Vinicius fue recibido con una pancarta en la que se mofaban de él por no haber ganado el Balón de Oro, aunque luego los que la crearon dicen que iba dirigida a Florentino. Tal vez eso le motivó aún más para acabar firmando un gran partido. Y ahora que tanto se habla de su posible marcha del fútbol árabe, fue muy claro cuando le preguntaron por su renovación de contrato en TNT Brasil.
Comenzaron las primeras conversaciones en relación a la renovación. Siempre es muy emocionante iniciar conversaciones con el Real Madrid sobre mi renovación. Tengo contrato hasta el 27 y siempre dije que mi deseo es jugar aquí mucho tiempo, hacer historia, y si Dios quiere, en los próximos días ya se podrá resolver la negociación y podré estar aquí mucho más tiempo.
Enseguida estamos con la Champions, el sorteo de la Copa del Rey y el resto de la información deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno no va a rectificar su decisión sobre que el salario mínimo tenga que tributar por primera vez en el impuesto de la renta. 300 euros, la mitad de la subida, es lo que van a tener que pagar a Hacienda los trabajadores solteros y sin hijos. Así lo han indicado fuentes socialistas. En el Congreso a esta hora lo que se está debatiendo es el nuevo decreto troceado que el gobierno aprobó tras el acuerdo con Junts. Incluye la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte público. El ministro Félix Bolaños ha sido el encargado de defender ese texto, reproches al PP, que ahora sí va a votar a favor, y también quien ya ha subido al estrado es la portavoz de Podemos, Yone Belarra, con reproches en este caso al gobierno de coalición.
Sin duda, le hubiera agradecido mucho más al Partido Popular que hubieran anunciado su voto favorable, no hoy, que ya tenemos la mayoría para sacar adelante el decreto ley, sino cuando realmente nos estábamos jugando subir las pensiones.
Que este gobierno lleva más de un año mintiéndole a la gente. Estamos ante un gobierno débil. Un gobierno sin proyecto político. Un gobierno que fantasea ya con un adelanto electoral.
El Ejecutivo tiene otro frente abierto, el del Estatuto Marco, que está preparando Sanidad. Mañana los sindicatos médicos de toda España protestan frente al Ministerio. Esta mañana la ministra Mónica García se ha reunido con las comunidades autónomas, ha sido en la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las comunidades gobernadas por el PP critican la pérdida de competencias en temas sensibles como la gestión de hospitales y plantillas. El encuentro ya ha terminado. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, Fátima Matute, consejera madrileña.
Si nosotros hubiéramos retomado las negociaciones del Estatuto Marco sin un texto, se nos achacaría que fuéramos a las negociaciones sin un texto, y haberlo hecho con un texto parece que se achaca que hemos trabajado un texto sin contar con las comunidades autónomas.
Que dejen esa actitud adolescente de filtrar cosas ellos en Twitter o decirlo en declaraciones, que trabajen con las comunidades autónomas y que después lo contemos.
Y Madrid, la capital, tendrá un nuevo polideportivo a partir del viernes. Está en Cuatro Caminos, en la calle Bravo Murillo, número 107. Esta mañana lo ha visitado el alcalde Martínez Almeida. Esta vez no ha probado suerte con un balón, si le hemos visto con una barra hacer peso muerto, cogiendo fuerza.
Este polideportivo además abre en una fecha señalada, que me han dicho que es el 14 de febrero, el día de San Valentín. Así que qué mejor que animar a todos los madrileños que vengan aquí a celebrar el Día de los Enamorados mediante la práctica del deporte, que es una de las mejores formas que se puede celebrar un día de esas características, que hay otras que también se puede celebrar, pero que digo, que la práctica deportiva también es muy recomendable en un día así.
No te voy a preguntar del Toro cómo vas a celebrar San Valentín, pero sí, sí recuerdas que hacías tal día como hoy hace 20 años. Un 12 de febrero de 2005 se quemó el edificio Windsor en Nuevos Ministerios. Esa icónica torre de 32 pisos que ardió por completo. Se trata del mayor incendio de un rascacielos en España y las causas todavía siguen siendo una incógnita.
Una imagen aquella muy impactante. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. En un momento los pormenores, ahora vamos con lo más significativo. Gran triunfo del Real Madrid en Manchester, con remontada final 2-3 con dos tantos postreros de Brahim y Bellingham, este ya en el minuto 92. Triunfo justo para un Madrid que fue superior al City y con un buen rendimiento de la línea defensiva, tan debilitada por las bajas. Ancelotti.
Los cuatro de atrás nunca habían jugado juntos, y digo más, nunca habían entrenado juntos. Ya, han jugado un partido espectacular, los dos centrales, el muy criticado Tchouaméni ha jugado un partido espectacular, Valverde muy bien, Mendy también, Raúl sigue sorprendiendo para la maduridad que tiene. Hemos sido capaces en la emergencia de sacar algo bueno.
El 2-3 deja la eliminatoria muy a favor de los blancos, más contra un City que demostró de nuevo su debilidad en lo defensivo. Pero es verdad que los madridistas no siempre han gestionado bien jugar la vuelta en casa con el marcador a favor. Thibaut Courtois.
Ellos tendrán ganas de ganar, obviamente en la Premier ya están bastante lejos para ganarla y la Champions es un poco la competición donde todavía pueden conseguir algo y no podemos pensar ganar aquí hoy, que ya estamos en la siguiente fase, hay que estar concentrado, la vuelta en el Bernabéu con nuestra gente, tenemos que ir a ganar el partido simplemente y no especular un empate.
Guardiola insistía una y otra vez tras el partido en que lo de ayer se ha repetido muchas veces a lo largo de esta temporada para el City. Estaba entre la resignación y el abatimiento.
El partido ha sido el año que el Madrid ha estado mejor, pero llevamos un resultado en últimos minutos y lo hemos dejado ir porque ha pasado ya bastantes veces. Ha pasado muchas veces, pero si pasa algo muchas veces porque algo no consigo encontrar la solución y ha pasado muchas veces, sí.
En el resto de eliminatorias de repesca, París Saint-Germain y Dortmund la dejaron prácticamente sentenciada. El PSG ganó 0-3 en Brest con doblete de Dembélé que sigue en racha. El Dortmund también ganó 0-3 en Lisboa al Sporting. Incierta queda la eliminatoria entre Juventus y PSV. Ganaron los italianos 2-1 en Turín. Esta tarde-noche se juegan otras cuatro eliminatorias. Séptimo día el del juicio por agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso. Hoy han comparecido los tres acusados por este último delito. Jorge Bilda, Albert Luque y Rubén Rivera. El primero, ex seleccionador nacional, ha negado que le dijera al hermano de Jennifer, Rafa, en el avión de vuelta, que si su hermana no colaboraba, eso podría tener consecuencias para ella.
Sí, sí, yo le trasladé mi preocupación por el impacto mediático, lo que podía producir en Jenny la selección, pensando en los siguientes compromisos que tenía.
¿En el impacto mediático para la selección o para Rubiales y para usted?
No, en ningún caso le hablé de Rubiales y en ningún caso pensé en Rubiales.
Hablando de la federación, Pablo Amo, el segundo de la Fuente, abandona la selección. Emprende una nueva etapa como primer entrenador en Qatar. Más detalles sobre la denuncia que ha presentado la Liga contra el Real Madrid por la carta de la pasada semana. Ha denunciado a la totalidad de la directiva del Club Blanco. El comité estudia el asunto y la semana que viene sabremos si abre expediente o no. El Atlético ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras tres días de descanso, días que algunos como Coque o Griezmann aprovecharon para viajar a Estados Unidos para ver la final de la Super Bowl. El único que se entrenó y al margen fue Azpilicueta. Álvaro García ha ampliado su contrato con el Rayo por dos temporadas más, hasta junio del 28. De cumplirlo, completaría una década como jugador rayista. El futbolista tenía claro que quería seguir en Vallecas.
Cuando llegué aquí hace unos años, pues en mi vida pensaba que podía estar tantos años en un club. Si cumplo con la renovación, pues sería 10 años en el mismo club. Creo que eso es difícil hoy en día, pues un jugador esté tanto tiempo en un mismo club y me siento muy feliz, ¿no? Al final es el sitio donde quiero estar, mi familia quiere estar aquí y la verdad que muy contento por seguir unos años más.
Montse Tomé ha ofrecido esta mañana la lista de convocados para los partidos frente a Bélgica e Inglaterra, correspondientes a la Liga de las Naciones. Ha llamado a 7 jugadoras del Barça, y eso que no está Alexia por lesión, 6 del Real Madrid y ninguna del Atlético. Por segunda vez consecutiva se han quedado fuera Misa Rodríguez y Jennifer Hermoso. Copa de la Reina, el Atlético de Madrid logró el pase a semifinales tras derrotar 0-2 y con muchos apuros al equipo revelación del campeonato, el cacereño equipo de segunda. Ajidabe y Sheila Guijarro anotaron los tantos de las madrileñas ya en la prórroga. Hoy turno para el Madrid Club de Fútbol, que recibe a las 7 al campeón, el Barcelona. Baloncesto, división de plata, el Fuenlabrada se impuso a domicilio al Castellón 78-88. 17 victorias, 3 derrotas suman los madrileños, que siguen aguardando que San Pablo Burgos falle, al igual que Estudiantes, que recibe esta tarde a las 8:30 al Valladolid. Los burgaleses juegan hoy un partido exigente en Palencia. Copa del Rey de Fútbol Sala. Los madrileños de Intermoviestar se clasificaron para la final a 4 de la Copa del Rey, que se disputará en Murcia entre el 20 y el 23 de marzo. Derrotaron por 3-7 al Valdepeñas. Al descanso ya ganaban por un rotundo 0-5. Y en tenis, Paula Badosa cayó en segunda ronda del Master 1000 de Doha, 6-4, 6-3, en hora y media frente a la americana Amanda Anisimova. Vamos con el triunfo del Real Madrid en Manchester.
Marca Bellingham, Manchester City 2, Real Madrid 3.
Con ese gol en el minuto 92 ganó el Real Madrid su triunfo número 300 en la Copa de Europa, partido número 72 de Ancelotti en la máxima competición continental. Ya es el entrenador con más partidos en la historia del club. Un partido muy atractivo para el espectador, con solo 15 faltas y ninguna tarjeta. Primera vez que ganan los blancos en ese estadio, con Vinicius elegido mejor jugador del partido y con goles de Mbappé, Brahim y Bellingham. Y un dato, mucho se habló en su momento de que el Real Madrid corría menos que sus adversarios y que así era difícil ganar partidos al máximo nivel. Bueno, pues esta vez el City corrió casi 7 kilómetros más que los madridistas y sin embargo estos merecieron el triunfo por juego y por ocasiones. Remataron hasta 20 veces sobre la portería contraria. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas.
Os pido un titular corto de lo que os dejó ayer el partido del Real Madrid, la victoria allí en el Etihad. Carlos.
En Europa no suelen fallar.
Nacho.
Cuando los jugadores del Real Madrid quieren defender, defienden.
¿Bonilla?
Eliminatoria decantadísima.
Decantadísima con ese 2-3, aunque luego hablaremos de que el Madrid no gestiona demasiado bien las ventajas en otras oportunidades que las ha tenido. Un partido que en el minuto 85 el Madrid, Carlos, perdía 2-1. Y era realmente difícil justificar aquello porque había tenido un montón de ocasiones. Remató hasta 20 veces ayer a portería.
Sí, incluso un larguero de Vinicius. Bueno, pues son esas cosas que tiene el fútbol, que el año pasado el partido termina 1-1, digo, la vuelta de aquella eliminatoria de cuartos de final con un asedio tremendo del City, y ayer en un partido mucho más abierto y desde luego con mucho menos trabajo estrictamente defensivo y desde luego bastante más desatados todos en ataque, por lo menos el Real Madrid no acertó. Y fíjate cómo llega el primer gol en un remate en semifallo de Mbappé, que son estas cosas que, ya digo, tiene el fútbol de una manera incomprensible. El equipo que podía haber sido al descanso ganando el partido de manera clara, pero se encontró con esa jugada aislada que resolvió Haaland y no estuvieron certeros de cara a la portería. Pasan estas cosas, pero bueno, afortunadamente encontraron el camino del gol y ayer seguramente jugaron el mejor partido en el estadio del City de los últimos 3 o 4 años, con toda seguridad, y además es la primera vez en la historia que el Real Madrid gana allí.
Intuyo, Nacho, que lo que más te gustó ayer, entre otras cosas, fue el compromiso defensivo del grupo, ¿no?
Sí, es que me parecía clave. No tanto por el nivel que tiene ahora mismo el City delante, sino porque eso te ahorraba muchos sustos, y ayer me parece que todos estaban muy concienciados de que la defensa empezaba por los tres de arriba, y de ahí hacia atrás en cadena, muy compactos. Para mí deja tres conclusiones. Una, Ancelotti lleva 6 meses diciéndoles, por favor, defended como equipo, implicaros todos, y ayer tenían claro que era el día, que no, ayer no había excusas. Otra, que los cuatro de arriba marcan la diferencia, y otra, que como la canción de Sabina, el City está cerrado por derribo. Está desgastado completamente, con balón y sin balón.
En una defensa completamente remendada, Bonilla, igual de los que salió de más reforzado fue Asensio, porque para él era una prueba de fuego y realmente estuvo muy, muy, muy a nivel, ¿eh?
Sí, sí, vamos, no es que no desentonó, sino que tal vez a lo mejor fue incluso el mejor de la defensa de Real Madrid, que como tú bien has comentado, estuvo a un nivel muy bueno en el día de ayer. Lo lleva demostrando el chaval. Tiene mucha intensidad, tiene velocidad. Yo creo que peca, y a lo mejor es un pecado de juventud, que va demasiado al suelo.
Sí.
La mayoría de las veces va al suelo. Uh-huh. Y a mí me parece, pero ya te digo, puede ser un pecado de juventud. Sí, pero tiene una intensidad, una fuerza, y además sabe estar, que me parece la leche. Y ayer hizo un auténtico partidazo, sí.
Bueno, estamos pendientes del sorteo de la Copa del Rey, que está empezando ahora en la Federación Española de Fútbol, pero ya sabéis que se lo toman con calma, así que hasta por ahí media, por ahí, no creo que sepamos los emparejamientos con Real Madrid y Atlético de Madrid en el bombo con los semifinalistas junto a Real Sociedad y Barcelona. Es habitual que los canteranos tengan oportunidades, bien por muchas bajas en una línea o bien por un mal momento económico de los clubes. En este caso ha sido lo primero y Asensio realmente lo está aprovechando. Vinicius, que es el primer protagonista del partido, elegido mejor jugador del choque, Carlos. La famosa pancarta de las lágrimas, han aclarado esta mañana que sí. Iba contra Florentino, no contra el propio Vinicius.
Sí, el grupo de animación del City, que fue la que los confeccionaron e idearon esta historia, que es el título además de una canción de Oasis, han dejado claro que iba dedicado a Florentino Pérez. Además lo deja muy claro, dice, era una pancarta y una leyenda dedicada a una persona que no estaba en el terreno de juego. Y lo ponen con nombre y apellido. Florentino Pérez, que fue el que boicoteó e impidió a los jugadores ir a la gala del Balón de Oro. O sea que nada que ver. Se preguntó mucho a Vinicius sobre si esto sí. Le había supuesto a él una motivación extra. Bueno, él dijo que sí. Le cantaron desde la grada en alguna que otra ocasión dónde está el Balón de Oro y él se señaló el parche de las 15 Copas de Europa. En cualquier caso, da igual. Si Vinicius rinde como rindió ayer, yo creo que bienvenido todo lo que le caiga.
Vinicius en Movistar, sobre la pancarta, los gritos y dos asuntos importantes. Sus problemas con los árbitros y su futuro y las ofertas de Arabia.
Sí, la veo, pero siempre los aficionados al contrario hacen cosas. Ellos me dan más fuerza para hacer un gran partido y aquí he hecho otra vez un gran partido, hemos podido ganar y tenemos que llegar a Madrid y que nuestra afición pueda hacer bonito como ellos hicieron aquí.
Bueno, cuando te cantan que dónde está el Balón de Oro, que estabas ahí cerca del córner, ¿qué haces? ¿Qué les enseñas?
Yo no intento no hacer nada, pero ellos saben de nuestra historia, saben todo lo que podemos hacer en esta competición y aquí estamos otra vez. Tenemos que seguir en esta línea porque nos quedan 90 minutos.
La última vez hablabas de que ves las cartulinas amarillas, que a veces estaba nervioso. ¿Estás intentando reconvertir todo eso?
Sí, porque a veces es muy complicado porque los árbitros acaban defendiendo el jugador que lleva las patadas y eso es un poco complicado. Siempre que me dan patada, quien recibe la tarjeta soy yo y eso es un poco complicado, pero los jugadores, cuerpo técnico, todo intento ayudarme para estar centrado en partido. Claro que no soy un santo, pero las veces me pasa un poco la cabeza por intentar ganar de cualquier manera.
Y la última que te pregunto, porque la última también dijiste, quiero hacer historia con este club, pero luego no sé qué pasó, que dijeron, no, es que está Arabia, que pide mucho dinero, que quiere, que le ofrece mucho dinero, no sé cómo está eso.
Yo tampoco, no han hablado conmigo todavía, creo que tiene que hablar con el presi, con la gente, ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo, aquí es mi casa, esta competición nos da siempre algo más y quiero hacer historia.
Luego, con los compañeros de TNT Brasil, lo hemos escuchado en el prólogo, dijo que él quiere renovar su contrato con el Real Madrid, que en breve se iniciarán las conversaciones. Tiene contrato hasta 2027, que no es que se acabe pasado mañana. Vinicius ayer fue diferencial, Nacho, cuando está en ese plan, ya sí, la segunda parte en Leganés lo vimos, en fin, estuvo...
Sí, porque además, ha hablado de los árbitros, pero es verdad que en Europa es otro Vinicius porque se aísla más del arbitraje. Es decir, no tiene esos enfrentamientos, lo asume todo con más normalidad, con lo cual está más centrado. Y claro, si está centrado... nadie va a discutir el nivel de Vinicius, que ayer le dio mucho, le dieron todos los de arriba, pero él es diferencial, es evidente. La jugada que hace en el último gol, cuando se la da Bellingham, la punta de velocidad, y además es que físicamente está bien, está rápido, porque hablamos mucho de Rodrigo y de cómo ha mejorado Mbappé, pero ojo con Vinicius, está muy bien.
Courtois ayer estuvo más tranquilo que nunca en las últimas visitas a Letija, Carlos, menos intervenciones que nunca.
Le sacó un balón a Foden, ahí en la segunda parte, un buen balón arriba, pero no tuvo grandes intervenciones porque tampoco tiró mucho el City entre palos, más allá del penalti bien tirado por Haaland. No, fue yo creo de los partidos más tranquilos para Thibaut Courtois. Bueno, están todos un poco con la historia de hay que tener cuidado y evidentemente no lanzar las campanas al vuelo, pero si algo destacan todos ellos es que este equipo, y como luego me imagino que hablaremos del City en este sentido, pero si el Real Madrid ha hecho algo en estos últimos dos años es no poner excusas ante la avalancha de lesiones de jugadores trascendentes. Han sabido sobreponerse y bueno, pues de momento ahí están. En una situación que pueden entender algunos al Real Madrid esta temporada de cierta irregularidad, lo cierto es que está vivito y coleando en todas las competiciones.
Al final, como el año pasado, yo me lesioné el cruzado y ahí estaba Lunin con Kepa. Se lesiona Mili, igual se lesiona David, igual. Yo creo que al final este equipo sobrevive, tiene una supervivencia increíble y que hay que creer en lo que tenemos. Yo creo que en ningún momento alguien ha buscado una excusa de decir se ha lesionado Carva, se ha lesionado Mili, se ha lesionado Rudy. Yo creo que nadie ha dicho eso ni el año pasado ni este año y yo creo que es eso, vale, algo te ha pasado, pero te levantas, sigues y es lo que hace este equipo. Yo creo que eso tiene el mérito de no parar en pensar que jugamos con una defensa en élite, no, jugamos y es lo que hay y hay que seguir y hay que pelear. Y yo creo que eso es la mentalidad que hay que tener en el campo y en la vida.
¿Tenéis la sensación de que podéis acabar haciendo algo grande este año?
Bueno, vamos líderes en la Copa semifinal. Tampoco creo que es una temporada mala, pero obviamente hemos ido en algunos partidos un poco irregular. Pero bueno, yo creo que sabemos que ese es el camino y que ahora se decide lo importante. Y yo creo que si los cuatro de arriba siguen metiendo esos goles y nosotros defendemos bien atrás, es difícil que perdemos.
Y estaba muy satisfecho Ancelotti tras el partido, Carlos, por el rendimiento defensivo del equipo e indicando que este es el camino para que el equipo consiga realmente competir con los grandes, porque esta ha sido la victoria más resonante de toda la temporada.
Sí, en este sentido, lo último que comentaba Courtois, de hecho ha puesto un tuit esta mañana Ancelotti, sale una imagen suya ahí en un gesto de rabia en el partido y el texto es muy ilustrativo, ¿no? Cuando queremos, se hace. A la Madrid. A ver, lo que pasa es que con el calendario que tiene el Real Madrid, yo entiendo que es muy difícil estar a un nivel tan comprometido y tan concentrado defensivamente hablando, pero él ayer sobre todo habló de eso, ¿no? Del sacrificio y de la capacidad de trabajo de todo el equipo, que fue para el entrenador del Real Madrid la clave del éxito.
Un partido así te refuerza, te da mucha confianza para los próximos partidos.
No sé si este consideras que ha sido el mejor partido que ha jugado el Madrid contigo entrenador en la Liga de Campeones.
No, creo que no. Creo que no. No, ha sido un buen partido. Era, por mucho tiempo hemos tenido la duda si puede tener equilibrio con este equipo. Y hoy el equipo ha mostrado que sí, se puede. Si hay una buena dose de sacrificio, se puede. Hoy se han sacrificado todo y después la calidad del equipo es indudable. Esto es el camino. Lo estamos hablando, no es que lo hemos pensado solo por este partido. Lo estamos hablando desde mucho tiempo, pero esto es el camino. Empieza la temporada de verdad. El resultado es un resultado trampa porque tú has ganado, tú piensas que esto te puede un poco bajar los brazos, no hay que hacer la remontada, pero hay que hacer un partido y plantear el mismo partido que hemos hecho, con la misma calidad, con el mismo sacrificio para la vuelta, pero la verdad es que más la emergencia, más sacrificio saca este equipo. Ha pasado el año pasado y en este sentido ha sido un partido bastante sorprendente. No pensaba en este momento que el equipo fuese capaz de tener un sacrificio así.
Sorprendido, dice Ancelotti, por el sacrificio defensivo del equipo. Y con todo, con esa cantidad de ocasiones que hubo, en el minuto 80 estabas debajo en el marcador, Nacho, con un penalti de Ceballos que se precipita, se lleva por delante Foden. En la frontal, y va el penalti, Haaland lo mete y te ves 2-1 abajo.
Sí, es verdad que el partido no decía eso. Una cosa era por dónde iba el partido y otra por dónde
era, era
iba el
marcador. Era ficticio.
Era completamente engañoso, porque es que el City delante no hizo nada, porque estabais comentando, es que Courtois fue un espectador prácticamente todo el partido, ¿no? Pero es verdad que te equivocas, Ceballos se equivoca porque no mide bien y hace un penalti, claro. Pero era efectivamente, al ser solo un accidente, yo no pensé que iba a conseguir el tercero. Pero ayer lo decíamos en la retransmisión, quedan 12 minutos, quedan 14, va a tener tiempo para empatar. Era muy evidente. Lo que no estoy de acuerdo es con el buenismo de Carlos, ¿eh? Que dice que, hombre, que con el calendario, mantener esta regularidad en defensa... Vale, una cosa es decir, no puedo defender bien 10 semanas seguidas y otra cosa es solo defiendo 2 de 10. De hecho, es mucho más crítico Ancelotti que Carlos con la defensa del equipo. Porque Ancelotti dice, llevo esperando esto desde agosto, ¿no? Pero es evidente que, como decía Ancelotti, cuando quieren...
Ceballos puso un mensaje en Instagram después del partido refiriéndose a Brahim y le dijo gracias por el gol, era el 2-2, porque si no igual me tiró 2 meses sin jugar después del penalti que había cometido. Sí. Ceballos ayer estaba hundido en el banquillo, Carlos,
claro,
después del penalti.
Bueno, porque él se da cuenta de que el equipo está haciendo un buen trabajo, un buen partido y por un error suyo, pues la cosa casi se le viene abajo al Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso incidía un poco en el sistema del tema defensivo, a la hora de defender, lo compacto que estuvo el equipo, que viene siendo la clave, porque todos tienen claro que si los más creativos trabajan como el que más, seguramente es la llave del éxito.
quiero recalcar que el equipo ha disfrutado y sin balón. Y cuando el equipo corre, cuando el equipo está compacto y presiona de la manera que lo ha hecho hoy, pocos equipos nos pueden ganar. Y para mí el resultado está corto. Habíamos aprendido de partidos anteriores que no habíamos encontrado la fórmula de hacerle daño a equipos grandes, pero creo que el otro día frente al Atlético de Madrid merecimos mucho más en la segunda parte. Hoy el resultado es 2-3, pero creo que merecemos mucho más. Este es el único camino. El estar compacto, el estar juntito, el correr, y a partir de ahí las cosas salen solas porque tenemos jugadores de muchísima calidad y que te pueden decidir el partido en cualquier momento.
Había varios jugadores apercibidos con amarilla, ninguna la vio porque no hubo tarjetas en el partido, así que todos podrán jugar la vuelta, eso es una buena noticia. Y os pregunto, Nacho, empezando por ti, ¿cómo veis la vuelta? 2-3 para el Madrid. Es una gran ventaja para el Madrid. El City está como está, con problemas defensivos especialmente. Pero no sé por qué el Madrid no acaba de gestionar bien las ventajas en los partidos de vuelta en el Bernabéu. Ha pasado otras veces.
Es verdad, pero a ver, lo decía Ancelotti, es un resultado un poco trampa. Primero porque ellos ayer se vio, por ejemplo, entró Foden y fíjate lo que le dio Foden. O sea, ¿qué calidad van a tener arriba? Es un equipo sin ritmo, con problemas defensivos, pero que si te equivocas, te lo van a hacer pagar. Sí, sí. Entonces, el objetivo del Madrid va a ser no regalar nada. Si el Madrid no regala, yo creo que ellos no son capaces de ganárselo. Pero claro, si se lo regalan, lo van a aprovechar porque son buenos, claro.
¿Cómo lo ves, Carlos?
Sí, yo me quedo sobre todo con esos precedentes de grandes resultados conseguidos fuera de casa, como en Turín, aquella eliminatoria contra la Juventus, sí, contra el Chelsea. En fin. Incluso, fíjate, si nos vamos al año pasado, a la semifinal con el Bayern, que viene el Madrid con un 2-2, marca Davis y tiene que aparecer Joselu al final con sus dos goles en el último tramo del partido para remontar la eliminatoria, con lo cual es algo con lo que tienen que lidiar, no relajarse en exceso, pero vamos, por mucho que digamos, y esto lo repetirá Ancelotti, a veces pasan estas cosas y luego, a pesar de que el City hablemos de que está muy mal y que es cierto y que es el peor City de los últimos años, yo a Guardiola siempre le tengo aprecio y creo que es capaz de sacarse algún conejo de la chistera. No sé cuál, no sé si le saldrá bien, porque, por ejemplo, ayer todo lo que probó no le salió. Esta historia de meter a los laterales de interior, que es verdad que ya está muy baqueteado, pero no le salió.
Tiene ganas de comerse la chistera ahora, más que de sacar conejos, porque pero él seguro tenía una cara de desesperación de decir, no puedo más, o sea, ya no sé qué hacer.
La misma que le vi el día del Arsenal cuando le caían todos los goles.
Pero hay que respetarlo, hay que respetarlo.
Yo creo que tener mucho cuidado. Que la eliminatoria está muy decantada por lo bien que, por lo que está el Madrid, porque creo que el Madrid está muchísimo mejor que el Manchester City, pero lo mal que está el City. En medio minuto te lo aclaro. Mira, el City empieza la temporada y gana al Chelsea dos veces, al United, al Ipswich, al West Ham, al Brentford, empata contra el Inter y contra el Arsenal, gana al Watford, empata en Newcastle, gana al Slovan, al Fulham, al Wolverhampton, al Sparta de Praga y al Southampton. Y llega el 30 de octubre y empieza un declive y una debacle tremenda. Pierde ante el Tottenham en la FL Cup, contra el Bournemouth, contra el Sporting de Portugal, contra el Brighton, contra el Tottenham, contra el Liverpool, contra la Juve, contra el Watford, contra el Aston Villa, contra el Paris Saint-Germain, contra el Arsenal y contra el Real Madrid. 7 victorias, 5 empates y 12 derrotas. No le doy ni una posibilidad.
Y aún así, con esa lista, desde luego.
Escucha, y aún así no me fío un pelo. Y aún así no me fío un pelo. Porque al final son 90 minutos y, chico, hay gente ahí de mucho nivel, mucho nivel. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, que no, el equipo volvió anoche de madrugada, hoy entrenamiento de recuperación, no, hoy descanso, por primera vez después de muchos días, mañana empiezan a preparar el partido del próximo sábado en Pamplona, y como dijo Ancelotti ayer, espera para la vuelta tener a Rüdiger y Alaba. Yo creo que Rüdiger sí, yo lo de Alaba lo veo con más problemas.
En un momento estamos con más Champions y el sorteo de la Copa, no han salido las bolitas, no os preocupéis.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Sorteo de la Copa del Rey, ha salido la primera bola, el Barcelona, y ahora sale la segunda, la Real Sociedad va a salir en breve, pero ojo, esto no quiere decir que se van a enfrentar entre sí, porque salen primero los equipos locales, es decir, Barça-Real Sociedad no se van a enfrentar, eso ya lo tenemos claro, así que podría haber derbi, Carlos Bonilla.
Lo que va a haber es un Barça-Madrid o Barça-Leti.
Derbi seguro que ya no hay.
Barça, ahora el rival del Barça. Ahí está.
Será local en la segunda semifinal. Nos vamos al rival del Fútbol Club Barcelona.
El Atlético de Madrid.
Yo, Español, Conquense, Ponferradina, Rayo y Osasuna. Equipos que dejaba en la cuneta la Real Sociedad.
Apuestas
el rival
para el
del Barça.
Yo se lo he dicho hace un minuto. Yo estoy convencido.
Atlético de Madrid.
Pues has acertado, vamos. Has acertado.
Atlético de Madrid. 46 veces se han visto en la cara en Copa del Rey Barcelona y Atlético de Madrid. 22 victorias culés, 15 rojiblancas y 9 empates. No se ven las caras desde las semifinales del 2017, 1-2 en Madrid y 1-1 en Barcelona, quedando eliminados evidentemente los rojiblancos. Marcaron en Madrid Griezmann, Luis Suárez y Messi, en el Calderón, Luis Suárez y Gameiro. También lo hicieron en el Nou Camp.
Barcelona-Atlético de Madrid, primer partido en Montjuïc, y Real Sociedad-Real Madrid, Carlos.
Eso es, estaba claro, ya no había posibilidad de tener emoción.
Primero en San Sebastián.
Primero en San Sebastián, vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que, en este sentido, de los cuatro yo creo que todos tenían claro que...
Me parece sano, porque yo creo que otra vez un derbi tan pegado hubiera desgastado mucho.
Y es que puede haber Champions también.
Hubiera desgastado mucho el ambiente, lo hubiera enredado, encharcado mucho. Me parece más sano. Esto.
En la Champions no sé lo que hubiera pasado, porque primero el Madrid tiene que pasar y luego hay que sortear si el Leverkusen o el Atleti, pero sí, se podría dar la circunstancia, porque esto se juega, recordemos, la ida 25-26 de febrero y la vuelta 1 o 2 de abril. Es decir, hay 5 semanas entre un partido y otro de la semifinal. Y entre medias está la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones y el parón de selecciones para los cuartos de final de la Liga de Naciones.
Y o sea, podría haber final madrileña, que equivoco y no me falla la memoria, puede ser Bonilla la del 13 en el Bernabéu, que ganó Simeone. Es la última que juega,
seguramente. La última vez,
El gol de Miranda, ¿no?, en la prórroga.
Sí, esa es.
O sea, que desde el 13 al 25 pasarían 12 años. Ojalá que haya final para los equipos madrileños. Ya sabéis, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Madrid son las dos semifinales de la Copa del Rey. ¿Cómo lo ves, Nacho? ¿Los enfrentamientos?
Pues lo que te decía, me parece muy sano.
Que no haya derbi, está claro.
Eso es, que claro, no se desgaste tanto
la convivencia.
Más difícil
lo tiene el Atleti.
Ninguna duda, tiene la ventaja de que la vuelta la juegan en el Metropolitano, parece un cruce precioso. Por cómo están ahora los dos equipos de bien, me parece un cruce interesantísimo. Y luego vamos a ver la Real Sociedad, esta Real que anda a tirones, que un día te parece que es la Real europea y otro día la Real que anda casi peleando por el descenso, a ver qué cara le puede presentar.
Escucha
al Real
Madrid. Escucha a Coque, que está hablando de la eliminatoria.
Bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil. La verdad que vamos a enfrentar contra unos equipos más en forma durante toda esta temporada. Sabemos del nivel que tienen, cómo están jugando, cómo lo están haciendo. Y bueno, va a ser unas semifinales muy bonitas y bueno, esperemos que pase el mejor y ojalá pues en este caso pues sea el Atlético de Madrid.
No hay valor decisivo de los goles en campo contrario, eso os hace afrontar de manera particular la ida, supongo que con ganas de rematar una posible clasificación ante los vuestros en el Metropolitano.
Bueno, como dije antes, tenemos la experiencia de la temporada pasada, que el primer partido es fundamental, sabemos la dificultad que es jugar en Barcelona, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, nuestra forma de afrontar el partido y esperemos que hacer un gran partido, un partido bueno de ida y luego obviamente la vuelta, ¿no? Pero yo creo que lo más fundamental es hacer un gran partido en el partido de Barcelona para luego afrontar el de casa con nuestra gente, que sabemos cómo nos motiva, cómo se vive un partido en el Metropolitano y bueno, veremos a ver qué tal se da.
Pues Coque, el capitán del Atlético de Madrid, hablando de la eliminatoria frente al Barça. Ya sabéis, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Madrid, semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Nacho, te escuchamos a partir de las 7:30 en el Enfoque.
Hasta
gracias.
Hasta luego, gracias.
Vamos con el resto de la Liga de Campeones. Para cerrar ya el capítulo, además del City y Real Madrid, anoche se disputaron otros 3 partidos de eliminatorias de repesca. El nombre más llamativo fue el de Dembélé, que marcó 2 tantos para el Paris Saint-Germain y ya suma 23 en lo que va de temporada. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, victoria contundente por
por 0-3, que deja prácticamente al Paris Saint-Germain con pie y medio en octavos de final, gracias en parte, de nuevo, a uno de los jugadores más en forma de Europa, como tú bien has dicho, Ousmane Dembélé, que suma y sigue. Digo suma y sigue porque ayer, de nuevo, otros dos goles sumó el francés y ya son 15 en lo que va de 2025, o lo que es lo mismo, un gol cada 41 minutos. El ex del Barça suma ya 23 goles y este registro goleador es el más alto de toda su carrera. Su técnico Luis Enrique, tras el partido, bromeaba con la situación del francés, aunque se nota que le tiene un cariño especial.
Tenéis a Ousmane, ¿no? Le podéis preguntar a él qué ha comido estas navidades o qué ha hecho. A los que conocemos a Ousmane y lo vemos entrenar, ahora mismo está pleno de confianza. Yo jugaba la Play cuando era jovencito y cuando tenías la flecha encima del jugador salía todo. Así está Ousmane desde este 2025. Es un gusto cuando hay tantos jugadores con confianza. Sus compañeros le buscan, lo encuentran. Él está en un nivel altísimo. Es perfecto para todos.
El resto de la jornada dejó la victoria de la Juve por 2-1 ante el PSV, anotando los locales el gol de la victoria en el minuto 82. Y también dejó la goleada por 0-3 del Borussia Dortmund ante el Sporting de Portugal, que le deja también con pie y medio en octavos de final con un gran Guirassy que suma y sigue con un gol y una asistencia. Y en el día de hoy, más partidos de 16avos, que arrancará la jornada a las 7 menos cuarto en Bélgica con el Brujas Atalanta. Y para las 9, el Bayern de Múnich visitará Celtic Park para medirse al Celtic de Glasgow. El Milan visitará al Feyenoord con el posible debut de Joao Félix en Champions como jugador milanesco. Y también a la misma hora, el Mónaco se medirá al Benfica en el Principado.
Séptima jornada del juicio por agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso y estaba prevista la declaración de tres de los acusados. Han declarado todos ellos por coacción: Jorge Bilda, Albert Luque y Rubén Rivera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y ahora mismo estamos en el proceso de conclusiones. Veremos a ver si acaba hoy el juicio, porque solo la fiscal lleva ya 1:20 de conclusiones en el juicio. Lo tienen que hacer todos los abogados defensores. Así que igual hasta mañana no termina este juicio y en una semana o así sabremos la decisión del juez. Pero bueno, sí, han declarado ya los tres últimos acusados. El primero de ellos ha sido el seleccionador nacional, Jorge Bilda. Unos 40 minutos ha estado declarando y bueno, pues ha hablado sobre todo del momento, ¿no?, del beso, que él no tuvo constancia en ningún momento de que se produjeran, y luego el tema de las coacciones, que es por lo que está acusado. En el momento, sobre todo, de hablar con el hermano de Jenny Hermoso en el avión de vuelta a España, donde, según diferentes testigos, Jorge Bilda amenazó a la familia de Jenny Hermoso con que podía tener consecuencias si no accedía a hacer ese famoso vídeo y la declaración conjunta con Jenny Hermoso. Ha explicado que fue una decisión propia la de ir a hablar con el hermano y lo que habló con él.
¿Le mandó o le pidió Luis Rubiales que fuera a hablar con el hermano de Hermoso?
No, en ningún caso. Siempre fue motu propio, fue voluntad propia. Yo le trasladé mi preocupación por el impacto mediático, lo que podía producir en Jenny en la selección, pensando en los siguientes compromisos que teníamos.
¿En el impacto mediático para la selección o para Rubiales y para usted?
No, en ningún caso le hablé de Rubiales y en ningún caso pensé en Rubiales.
¿Por qué no fue a hablar con ella ni a preocuparse por ella en ningún momento?
Pues yo en ese momento no lo creí oportuno. Y lo que ella realmente se sentía dolida es porque yo no le había preguntado. Igual tendría que haberle preguntado.
Como usted ha oído aquí, él dice que usted le advirtió de consecuencias personales y familiares adversas para la jugadora si ella no accedía a lo que fuere. ¿Eso fue así?
En ningún caso. Es falso.
Usted con Jenny Hermoso no ha hablado de esta cuestión.
Nunca.
También le han preguntado al seleccionador sobre esa presencia en la asamblea, la famosa asamblea del no voy a dimitir, y él ha explicado que fue obligado porque era asambleísta.
Me llamaron para ir. Yo como asambleísta también tenía la obligación de ir.
La pregunta es, ¿fue voluntariamente? La respuesta es sí o no. ¿Fue voluntariamente o alguien le dijo que tenía que ir?
Me llamaron de gabinete de presidencia para que fuera yo y también que fuera el staff.
¿Usted le dijo a la señora Tome que tenía que ir?
Sí.
¿Y si no llegan a avisarle de que tiene que ir, hubiera ido?
Pues eso son hipótesis, sí, claro, no lo sé.
No termina de contestar y le interrumpe además el juez a la fiscal. El segundo en intervenir, Albert Luque, el que fuera director deportivo de la selección masculina, alrededor de 15 minutos, solo ha querido contestar a su abogado defensor. Dice que fue como amigo personal de Jenny Hermoso para simplemente preocuparse por su estado emocional, por cómo estaba, y por interferir entre dos amigos, porque Rubiales también lo era. También explica el momento de esa conversación que tuvo con la amiga de Jenny Hermoso, con Ana Ecube, en la que Ecube llegó a decir que Luis les podía devolver los favores y que le podía ofrecer trabajo. Esto es lo que ha contestado Luque.
¿Me siento mal? Sí, me siento mal. Entonces me sabe mal que al menos no me reciba. Yo tengo una respuesta desafortunada. Me arrepiento esa respuesta. Estoy en un malestar, soy persona de sangre caliente y sin contar hasta 10, contesto. Es un WhatsApp desafortunado. Yo solo quiero que dos amigos, si puedo hacer algo, intentar que lleguen a un entendimiento. Yo, como estoy en Ibiza y resulta que ella está en Ibiza, pues yo intento hacer algo. Pero no paso de ahí, sino... ¿Cómo te encuentras, Jenny? ¿Te puedo ayudar en algo? Nada más. Yo dar trabajo a la gente no es mi posición en la federación. ¿Yo de qué le voy a ofrecer trabajo a Nakube? Yo no sé si es azafata de vuelo, yo no sé si es carpintera, yo no sé si es abogada. Y si luego me dice que es paracaidista, ¿de qué le ofrezco yo trabajo a Nakube en la federación?
Albert Luque, que estuvo presente en Ibiza, en la isla, en la fiesta, y que estaba allí él también de vacaciones, no fue mandado por nadie, dice, y que simplemente fue a hablar con Jenny Hermoso para tratar también de exculparse de ese delito de coacciones. Y el último, Rubén Rivera, él es responsable de marketing de la Federación Española de Fútbol, también solo ha contestado a su abogado defensor, y él se ha definido algo así como el conseguidor. Lo ha explicado de otra manera y también el juez le ha tenido que llamar al orden en varias ocasiones porque se enrollaba demasiado en sus respuestas.
El Fernando Galindo que interpretó el genial José Luis López Vázquez en Atraco a las Tres. Admirador, amigo, esclavo, siervo. Que querían bikinis, bikinis. Que querían más ostras en la cena, más ostras en la cena.
No se tenga un rollo preparado, escuche.
No tengo ningún rollo.
No, ahora mismo lo acabas de demostrar, siga usted. Continuemos.
Bueno, pues le decía que tenía mucho rollo y luego ha dicho que fue el momento que Jenny y también todos los testigos decían que le insistió mucho en que asistiera o mejor dicho, que cargara su teléfono para que recibiera esa llamada que estaban tan pendientes en la federación de que pudiera hacer al directivo Miguel García Cava. Dice que en ningún momento fue así, que simplemente le dijo que tenía una llamada y que fue la única intervención que tuvo. Y luego con Albert Luque para hacer de intermediario para que la amiga de Jenny Hermoso bajara a hablar con Albert Luque. Hasta aquí todo lo que se supone o han tenido que declarar los acusados y, como decimos, ahora estamos en el momento de las resoluciones finales, entre hoy y mañana, y en una semana sabremos la resolución del juez.
Volvemos al fútbol y a la competición. Volvió al trabajo y el Atlético tras los tres días de descanso que les dio Simeone para el derbi, descanso que muchos utilizaron para viajar, periodo de asueto. Algunos como Coque o Griezmann se fueron hasta Estados Unidos para ver en directo la final de la Super Bowl, Bonilla.
Sí, imagino que habrán regresado bien. Griezmann, por ejemplo, ya ha probado en el once titular, así que no va a tener ningún tipo de problema. Sí, ha trabajado con toda la plantilla Diego Pablo Simeone, a excepción hecha de Azpilicueta, que se ha ejercitado al margen, y ha empezado ya a ensayar con un once de cara al compromiso del próximo sábado ante el Celta de Vigo, que es importante, evidentemente, para el Atlético de Madrid. Con Oblak en portería, línea de cuatro en defensa, Llorente, Jiménez, Lenormand, Javi Galán, Juliano de Paul, Barrios y Lino en el centro del campo, con Griezmann y Julián Álvarez en punta de ataque. Es un once muy, pero que muy reconocible. El otro día no pudo estar Lenormand al haber estado sancionado, sí, por tarjetas, así que regresaría el hispano-francés al centro de la zaga.
De Paul, que salió sustituido, ha entrenado con total normalidad y el único que tiene algún problema, tampoco parece grave, es lo de Azpilicueta, ¿no?
Sí, evidentemente, un Rodrigo De Paul que, por cierto, ha sido elegido mejor jugador del conjunto rojiblanco del pasado mes de enero, y un César Azpilicueta que ha trabajado al margen. Se espera que pueda estar en condiciones para medirse al Celta de Vigo.
Qué semana la del Atleti, sin trabajar, con la Champions fuera, y la que viene de nuevo, esto sí, le va a venir bien para cargar pilas.
Fíjate, les dio descanso Diego Pablo Simeone desde el sábado por la noche después del derbi hasta hoy por la mañana, tres días de descanso para los jugadores del Atlético de Madrid, así que evidentemente estas dos semanas servirán, entre otras cosas, no para descentrarse mucho del campeonato de Liga, pero sí para recuperar fuerzas.
Y la noticia en el Rayo es la renovación de uno de los jugadores más queridos por la afición, el extremo Álvaro García. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, van a tener Álvaro para rato en Vallecas. El extremo tenía contrato hasta 2026 y ha firmado dos añitos más, es decir, amplía hasta 2028 con un Rayo con el que ya ha jugado más de 250 partidos, de los cuales 159 en primera, y está solo 38 de alcanzar a Jesús Cota y convertirse en el jugador con más partidos en primera con el Rayo, y lleva 22 goles a solo 3 de convertirse en el máximo anotador de la historia del Rayo en primera, Alberto Bueno. Eso nos hace una idea de la magnitud de Álvaro en Vallecas en estos 7 años que lleva ya en la ciudad madrileña. Eso sí, le quedan todavía uno o puede que dos sueños por cumplir, pero es curioso que prefiere más el sueño de la Copa que el de Europa. Le escuchamos.
En el Rayo, pues poco, ¿no? Algo de, no sé, nos quedamos con la miel en los labios el año de la Copa, pues sería muy bonito pues conseguir una final, ganar la Copa ya sería increíble, ¿no? Pero jugar Europa con el Rayo sería un sueño también, pero la Copa creo que, por como lo quiere la afición y demás, creo que es más bonito.
Y la seleccionada nacional de fútbol, Montse Tomé, ha dado esta mañana en Paiporta, en Valencia, como un guiño a la gente afectada por la Dana, la lista de convocadas para los partidos contra Bélgica e Inglaterra correspondientes a la Liga de las Naciones. ¿Con qué novedades, Miguel?
Pues la principal novedad es la presencia de Irene Paredes y, obviamente, la segunda ausencia consecutiva de Jenny Hermoso y también de Misa Rodríguez. No está Misa, pero sí que hay 6 jugadoras del Madrid y hay 7 del Barça que, como siempre, predominan en la convocatoria. Vuelve Irene Paredes, vuelve Maite Oroz, Salma Parayuelo, Atenea y Laia Alexandri. Son las 5 que vuelven a la convocatoria después de no haber estado en la última. Y España arranca esta fase de grupos de la Nations League el día 21, como tú bien dices, en Paiporta. Y luego se enfrentará a Inglaterra en Wembley el día 26 de febrero. Todos los beneficios del partido, tanto de la femenina como de la masculina, que también jugará ahí, se destinarán a los afectados por la Dana. Y tras la convocatoria en el colegio Ausias Mar, que es donde la ha dado la seleccionadora, estaba rodeada de niños y, bueno, digamos que se ha escudado un poquito en esto para esquivar las preguntas sobre las dos polémicas de las que más se está hablando, la de Mapi León y la de Jennifer Hermoso. Esto ha dicho la seleccionadora sobre la polémica de Jennifer Hermoso.
Bueno, lo que ha pasado esta semana en cuanto al juicio, yo ya me expresé allí. Creo que ahora estamos en un contexto diferente. Estamos rodeados de niños, niñas, estamos con la cabeza puesta en lo deportivo y pues por eso al final las 23 futbolistas que están hoy en la lista son las 23 mejores futbolistas que tienen que estar y todas las decisiones que he tomado y tomo desde que soy seleccionadora pues llevan detrás motivos deportivos.
Segunda ausencia consecutiva de Jennifer Hermoso en la lista, al igual que la madridista Misa Rodríguez. Territorio Madrid al tanto, hoy os presentamos a un clásico de nuestro fútbol, el Club Deportivo Campamento, un club fundado en 1948, que ahora milita en Primera Autonómica y que está cerca por fin de tener su propio campo de césped, dejando atrás la tierra. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues como todos los miércoles acercamos un trocito de historia de nuestra Primera División Autonómica y el club que se acerca hoy a este programa la tiene y mucho. Desde 1948 está entre nosotros y el Club Deportivo Campamento, deportivamente hablando, posiblemente esté viviendo uno de sus mejores momentos. Tenemos con nosotros a Constantino Fernández, que es el presidente del campamento y que sigue al pie, iba a decir del cañón, pero en este caso es de las obras. Presi, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, buenos días, José Luis. Encantado de volver a hablar contigo. Muchas gracias por acordarte de este humilde pero gran club.
Bueno, estáis metidos en las obras, ¿eh?
Sí, sí, estamos en ello. Estoy súper, no sé, con mucha incertidumbre y ansioso de que de una vez podamos conseguir el anhelado campo de este siglo XXI para este club.
Bueno, de momento las cosas van bien, ¿no? Hay una cesión temporal al campamento de los terrenos. Creo que además está incluido el futuro de esa zona del campo en zona verde, es decir, bueno, se dan todos los condicionantes para que por fin podáis tener esa estabilidad que no habéis tenido, ¿no?
Pues sí, se dan los condicionantes, ahora solo necesitamos que se alineen los astros, que en este caso son los señores políticos, que creo que sí, que hay voluntad por todas las partes, y esperando estamos.
Te iba a decir, de todas formas, Presi, que estén tranquilos los clubes, que la tierra está bien cuidada, ¿eh?
Sí, sí, eso sí, y es ecológica.
Oye, te voy a decir una cosa, así entre nosotros, yo sí. Una tierra bien cuidada la prefiero a un césped artificial, ¿eh?
Bueno, nosotros lo que sucede es que desde Filomena, y mira, con estas lluvias de esta última semana, te puedo asegurar sí. Que está en unas condiciones bastante, bastante malas.
Bastante el campo malas.
Tiene, claro, ya ha ido asentando la tierra con todo lo que hay debajo y y la verdad, pues bueno, necesita. Pero bueno, es verdad que un campo de tierra bien cuidado no está mal. Hemos jugado toda la vida ahí.
Te iba a decir, lo que pasa es que a los padres nos gusta más el tema del césped artificial, ¿no? Eso, y a partir de ahí llega el crecimiento de los clubes, ¿no?
Pues suele ser así, eso es una realidad y a mí me sucedió también con mi equipo primero, el buque insignia, digamos, del club.
Bueno, ¿cómo está el club? Cuéntanos, ¿cómo está el campamento que además está pegando y fuerte en la primera división autonómica?
Pues mira, estamos en una racha y, como se suele decir, toco madera, bastante buena. La verdad que hay un grupo de jugadores increíble con la batuta de nuestro Mr. Coque, el cual lleva ya 4 años con nosotros, y la verdad que nos está, pues eso, intentando mantener en esto que es tan bonito, que es la Liga Autonómica de Madrid, evidentemente.
Sí, Constantino, pero además dando mucho de qué hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, al Racing de Madrid no le ganaba casi nadie y llegó el campamento y lo hizo, ¿eh?
Sí, sí, salimos como vamos, salió el equipo como muy motivado. La verdad que también los jugadores, sabes que se motivan. Normalmente cuando juegas con el primero la clasificación ha sido algo que lo he visto durante muchas temporadas en las cuales llevo de presidente y siguiendo a los clubs. La motivación es extra, el equipo está jugando muy bien. La verdad que tenemos una gran plantilla con los chicos y la verdad que sí, sí, fueron a por todas. Y la verdad que salió el resultado, entraron las dos veces, como se suele decir, la pelotita en la red y bah, una alegría inmensa. No cabemos en gozo de haber podido ganar al Racing Madrid, un gran equipo y con mucho potencial, en este caso, deportivo.
Y en el siguiente partido conseguís también una victoria, que es importante porque en teoría es ante un rival directo, ¿no? Es decir, el objetivo yo creo que, sí, que yo, si te lo pregunto a ti, me vas a seguir diciendo que es la permanencia, ¿no? Aguantar,
sí,
en la,
sí,
categoría, ¿no?
Exactamente. Nosotros ahora es mantenernos, cogerla, pues el estar estables en la categoría. Y es verdad que en el último partido con Ciudad de Getafe fue un partido muy duro, ganamos. Me recuerda mucho cuando nosotros ascendimos el Ciudad de Getafe, porque el primer partido nos dieron un baño deportivamente. Pero bueno, ha sido volver y los chicos, pues tener claro que es con los que nos jugamos la permanencia y estar ahí. Y salió un partido muy bueno, la verdad que encantados de cómo vamos, tanto la afición como todos los que formamos este club, estamos muy orgullosos de la plantilla y del equipo que tenemos este año.
Sois uno de los clubes que más ha sufrido, bueno, el estar en una zona que no ha estado cuidada, el estar prácticamente aislados, el condicionamiento también de saber que, pues, de que los terrenos del club son vuestros o del campo en este caso. Estáis acostumbrados a sufrir, pero yo creo que todo esto hace que estas pequeñas victorias sepan mejor, ¿no?
Pues sí, mira, José Luis, y tanto que saben mejor. Nuestro club en los años 80 era un club muy puntero, ¿vale? Cuando
sí,
todos jugábamos en las mismas conducciones, entonces cualquiera puede coger la historia y verlo. Es verdad que el campamento desde hace 3-4 años nos hemos dado más a conocer en el momento que va subiendo de categorías y que ahora estando en autonómica, pues tenemos un poco otra vez de esa resonancia que habíamos perdido por tener las condiciones del campo que tenemos. Pero es verdad que sabíamos que apostando, que fue lo que hicimos, apostar que ese equipo pudiera entrenar y jugar en un campo de hierba, nos iba a dar un salto ya no de calidad, sino de poder mantenernos y aspirar a estar ahí, que es en lo mayor que tiene Madrid, pues por la solera y lo que representa el Club Deportivo Campamento.
¿Tu sueño cuál es? ¿Cuál es el sueño del presidente del campamento y del club?
Pues mira, el sueño del presidente del campamento y del club es tener unas instalaciones del siglo XXI, como tienen todos los clubes. Ese es nuestro sueño, para que los jóvenes de campamento puedan jugar, entrenar y en unas condiciones pues ideales, cosa que ahora mismo, bueno, me gustaría que vieras el campo, que vieras cómo entrenan, cómo juegan, cómo salen de barro los chicos, pero mira, tenemos todas las categorías y encantado de poder seguir con esta labor, porque es una labor no muy grata, pero que alguien tiene que hacerla y bueno, que en el momento que tengamos esa hierba anhelada, va a ser más fácil, evidentemente, porque los niños acudirán, el tener equipo, el equipo tan arriba, pues a la gente le presta, estos jugadores, a las chicas. Ten en cuenta que tengo equipo femenino, sí, fundado antes que el del Madrid, ¿de acuerdo? Sí. Que me cuesta Dios y ayuda, y ahora estamos solo con fútbol 7, ¿de acuerdo? Pero seguramente que si volvemos a ese campo que nos podamos conseguir, pues eso, ese equipo femenino o esos equipos, pues puedan venir.
1948, que se dice pronto, ¿eh? Ahí han estado y ahí siguen, y además este año dando deportivamente mucho de qué hablar. Constantino Fernández, presidente, te mando un abrazo muy fuerte a ti y a toda la familia del campamento.
Igualmente, José Luis, un abrazo muy fuerte y que tengas un feliz día.
La noticia de la mañana, ya lo sabéis, es el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Madrid, la ida en Montjuic, la vuelta en el Metropolitano, la ida en Anoeta, la vuelta en el Santiago Bernabéu. Más detalles, Carlos, ¿cómo pillan en el calendario?
Bueno, a ver, el Madrid, el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, la eliminatoria, el partido de ida se tiene que jugar seguro o el miércoles 26 o el juego es 27, porque por ejemplo el Madrid juega contra el Girona el domingo anterior de Liga. Igual que el Barça Atlético de Madrid de Copa se va a jugar o el martes 25 o el miércoles 26, porque los dos juegan la jornada de Liga anterior el sábado. Es un Valencia Atlético de Madrid y un Unión Deportiva Las Palmas Barcelona. O sea que, más allá de lo que tarde la federación en confeccionar las
fechas... Y en medio
fechas,
de los dos partidos, sí, coperos del Atleti Barça, se ven en Liga también los dos.
Pues sí, porque la jornada del 15-16 de marzo, es decir, la que está justo antes del parón de selecciones, ahí es el Atleti Barça de Liga, con lo cual, en ese mes y una semana, en cinco semanas, Barça y Atlético de Madrid se van a ver las caras en los dos partidos de la eliminatoria de semifinales y en el partido liguero. Y si el Madrid pasa a octavos de final de la Liga de Campeones y le toca contra el Atlético de Madrid, también tendríamos esos dos derbis de octavos en Champions en ese lapso de cinco semanas. O sea que pueden ser cinco semanas de AUPA.
Hemos escuchado antes a Coque, el capitán del Atlético de Madrid, hablando de la eliminatoria contra el Barcelona. Este es Ayem Muñoz, el lateral izquierdo de la Real Sociedad, hablando de la eliminatoria contra el Real Madrid.
Bueno, pues partido, una eliminatoria muy difícil, ¿no? Ya sabíamos que cualquiera de los tres iba a ser difícil y, bueno, ya sabemos que es ganar una eliminatoria contra el Madrid, encima en el Bernabéu, entonces, bueno, intentaremos repetirlo este año.
Eso te iba a preguntar, la vuelta en el Santiago Bernabéu os trae buen recuerdo de la última eliminatoria, aunque fue a partido único. ¿Se prepara diferente en esta única ronda a doble enfrentamiento?
Bueno, nosotros los preparamos siempre igual, ¿no? Un poco viendo nuestro estilo, dependiendo todo, o sea, haciendo todo lo que depende de nosotros. Entonces, bueno, pues lo prepararemos así, ¿no? A intentar sacar un buen resultado en casa con nuestra gente, que sea un partido muy bonito y luego también ir con todo ahí al Bernabéu.
Ayer Muñoz, el lateral izquierdo de la Real, recordaba esa eliminatoria, Carlos, y ganó la Real aquí, 3-4. Si no recuerdo mal. 3-4, fue tremendo aquel partido, sí, sí.
Sí, sí, estaba Zidane en el banquillo del Real Madrid, ya está bien Manol en el de la Real Sociedad. Y sí, al final se llevó el gato al agua a la Real Sociedad en la última vez que se han enfrentado de la Copa del Rey los dos equipos.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis a la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde os ofrecemos el partido del Madrid Club de Fútbol Femenino en la Copa del Rey. También el enfoque a partir de las 7 y media de la tarde, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a la una en punto. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.